no. Cuando llegaba en la carrera, o sea, el que atendía, porque vos son 13, son 1900 metros nadando, después te cambiás, haces 90 kilómetros en bici, te cambiás y después corres 21 kilómetros. O sea, es largo.
Sí, sí.
Y la gente especializada tiene ya shortcito que le sirve para esto, para otro, y yo me cambio, tengo tiempo. Y el que llega dice, este señor se tomó tiempo para las transiciones, porque a mí me llevó 25 minutos las transiciones. Pues yo qué apuro tenía, así podio no iba a hacer, así que...
¿Cuánto hace que empezaste a correr?
En el año 2001.
Correr largo.
2001, correr largo.
Y este mi primer maratón es 2001, mi primer medio Ironman es 2013.
Correcto, hace ya un tiempo.
Sí, sí.
¿Hubieras imaginado que en 2016 tanta aplicación, tanta tecnología se volcara a esto también?
No, nadie hubiera imaginado, porque hay cientos y cientos de miles de personas haciendo. Hay toda una industria de relojes, de sensores, de monitoreo, de comida. Pero, a ver, el mundo pasa porque las cosas van pasando cosas, la tecnología es así. Y después empieza la comida de la carrera y la bebida de la carrera y qué proteínas comer y vos... Tenés que cuidar tu cuerpo en estas cosas de mucha duración y de mucho esfuerzo. Hay que cuidar el cuerpo. Vos no puedes hacer una carrera de 8 horas sin comer, sin tomar, sin alimentarte bien. Y no es cosa, me como cualquier cosa. Tenés que estudiar. O sea, todos los que corremos largo, algo de tiempo le dedicamos. 10K vos salís, corres y volvés, ¿viste? Pero cuando vos corres largo, haces un día 3 horas de entrenamiento, saliste a las 6 de la mañana, a las 9 cuando volvés tenés que comer pan, tenés que comer proteínas, tenés que comer algo de carbohidratos, tenés que tomar fruta. O sea, tenés que cuidar. Entonces, alrededor de todo eso se genera una industria de la ropa, de los relojes, de los sensores, de la comida. O sea...
Claro. Pero antes, por ejemplo, para conocer exactamente cuál era mi dieta para una carrera de alta competencia o carrera larga, yo tenía que ir a revistas especializadas, comprar algo en el exterior, esperar que venga el correo. Ahora me meto en Google.
En todo lado está.
Y lo tengo. Todo.
Absolutamente.
Eso es un cambio monumental.
El cambio
es que somos testigos de una historia que no llegamos a percibir en toda su dimensión.
Es que yo creo que sí. Yo creo que el mundo ha cambiado estos últimos 15 años de una manera, por el advenimiento de la Internet, por la popularización, por el acceso universal, por lo menos que en el Uruguay hay, y que una cantidad de países hay, que toda la información esté disponible para todo el mundo, te abre la cabeza, te abre nuevas oportunidades de servicios, negocios, y de para ti. O sea, hoy querés averiguar de una enfermedad y pum, la internet te da, no quiere decir que te mediques, pero querés averiguar de una idea que está dando vuelta, entras a internet y vas a, o sea, es un... Todo lo que está en la vuelta está en internet. Termina el partido, querés ver los goles, los mirás en algún canal YouTube de algún lugar del mundo, ves los goles de Suárez, los goles de Europa, lo que quieras.
Claro.
O sea, es un cambio impensable, ¿no?
El que no se suba, la queda.
El que no se suba, la queda.
Y en eso está el plan.
En eso estamos.
Antes de ingresar a lo que está haciendo el plan, en todo caso un costado, si se quiere, patológico de esto de la tecnología y de las redes sociales... Porque un mensaje emitido a decenas de miles de kilómetros de acá llega automática e instantáneamente. Una convocatoria a una acción extremista llega ahora en nada. Y eso también es el costado patológico de la innovación, de la tecnología.
No sé si la tecnología, de lo que el mundo se ha achicado, o sea, yo creo que...
Claro, pero sin tecnología...
El terrible homicidio de David Frenk, que en paz descanse.
Sí, quería dedicarme a eso un minuto.
Yo también, porque, digamos, no hay ninguna duda que es los actos terroristas que están pasando en Medio Oriente, donde se apuñala a gente por ser israelí o por ser judía, pasó en Uruguay. Y a mí me sorprendió que la gente habla del loco. Loco puede ser mucha gente, pero... La copia idéntica del acto. Alguien sale con un cuchillo, le mete 4 cuchilladas a David, que... A David, solamente porque era judío. No es que era el primer transeúnte que pasaba en la calle. Él fue a buscar a los Fremd. O sea, él estaba en la puerta de la Popular. No era el primer... O sea, no era un acto
De locura, de insanía.
Él fue a buscar a alguien judío. Y a mí me sorprendió mucho, pero mucho que... La prensa, que está muy en discusión ahora, no para de hablar del comerciante judío. No dice David Fremd.
Y eso, a ver,
no
cómo
sé,
se
pero yo no quiero jugar, yo digo hechos. Y la prensa y los actores no hablan de un atentado antisemita.
Pero se habló,
No, Miguel. No, la palabra antisemita yo te la quiero ver en un titular.
Ah, no, yo lo puse acá y en la tele. No, no, se dijo. Muchos otros medios sí.
Sí, pero se lo dice siempre y enseguida se paga con la locura. Es un atentado judeofobia en el Uruguay. Nos gusta o no nos gusta, hay que asumirlo. Obviamente no es lo mismo que en otros lados, pero esto puede pasar mañana en Argentina, en Chile, en Brasil, porque hay una globalización del método, como empezó con las bombas, como empezó a ser. Las primeras bombas terroristas no fueron fueron en Israel, no fueron en los países donde hoy están haciendo los atentados. Y las cosas se copian, y se copian lamentablemente porque obviamente la televisión lo ve, se muestra, se muestra en las redes sociales, etcétera. A mí me sorprendió de que, no hay ninguna duda que la sociedad uruguaya lo repudió en su totalidad, eso no hay ninguna duda. Pero el hecho de asumir que hay atentados antisemitas en el Uruguay, punto.
Tú sos humanista, bueno, te conozco hace bastante tiempo, pero además tenés una cabeza científica. Para que alguien sea considerado, como ha sido considerado este hombre, hubo un dictamen de un perito que dijo, sí, bueno, pero, señores, hay que mandarlo a tal lado.
Pero yo digo, imagínate si esto hubiera sido cuando hubo en el Uruguay algunos atentados, no, por suerte, ninguno de ellos con fallecimiento, contra otras personas por su raza, por una discusión, por lo que fuera. El ruido contra la discriminación fue gigante. Acá el ruido fue por la muerte, no porque alguien le pega a un judío. Eso es lo que yo te trato de decir.
¿Y eso qué refleja entonces?
Que nos cuesta asumir, primero que en el Uruguay, nos guste o no, hay algún grado de gente que a nivel de su simpatía por los judíos es muy baja, para ponerlo de esa manera.
No es que haya una altísima antipatía, sino simpatía baja.
Sí, o hay una antipatía latente, porque si no, imagínate si hubiera pasado que alguien se disfraza de Ku Klux Klan y mata a un ciudadano de por ser de otro color de raza, lo mata. Imagínate lo que sería el Uruguay de bronca por el racismo que eso implica. La bronca por el fallecimiento es generalizada en Uruguay, no cabe la menor duda. Lo que no hay es la asunción que fue un atentado antisemita. Si hubiera sido contra cualquiera, hubiera sido alguien vestido de Ku Klux Klan, y diciendo vive el Ku Klux Klan acuchillando a una persona de color, ¿cómo hubiera reaccionado la sociedad uruguaya?
Claro. Después están otras líneas. Uno transita por las redes sociales y advierte, por ejemplo, que dice, ¿y por qué la importancia a una muerte más cuando deberíamos atender a otras? ¿Por qué el presidente de la República redacta y firma una carta? ¿Por qué hay tal repercusión en los medios, de hecho? Y se le responde eso, porque es un llamado de atención, es una fuerte advertencia.
Pero lo que tenemos que trabajar en la sociedad en general, y creo que se está pensando, es que la violencia está mal, la discriminación está mal, el racismo está mal, el antisemitismo está mal, con nombre y apellido. La sociedad uruguaya reaccionó con dolor, pero esos comentarios de por qué esto y por qué lo otro, y cuántos judíos mueren y cuántos judíos matan, que lo vi también en la red, porque la red, de que por qué se preocupan por un judío y los judíos cuántos matan. Ese tipo de cosas no debería existir en nuestra sociedad. Deberíamos trabajar fuertemente en esos valores, ¿no? Que no existan.
¿Qué se puede hacer desde tu lugar?
No, nosotros este año vamos a hacer un trabajo sobre, ya lo teníamos pensado antes de que esto sucediera, vamos a hacer un trabajo sobre la no violencia, las personas que en el mundo pelearon por la no violencia, los derechos humanos, el respeto, la no discriminación, involucrar en algunos aplicativos que ya están dando vueltas sobre lo que son los genocidios, lo que fue el genocidio del pueblo de Ruanda, lo que fue el genocidio armenio, lo que fue el genocidio del pueblo judío, que la palabra genocidio se entienda a nivel de los jóvenes de lo que realmente es, y trabajar sobre las personalidades de la no violencia como Gandhi, sobre otra gente, estamos trabajando en eso, y justo coincidió que ahora hay una movida que me parece genial, que tratar de hacer algo para que sensibilizar a la sociedad estudiantil, sobre el tema este de la violencia y lo que implica. Hay mucha gente moviéndose por las redes, nosotros estamos participando también, y me parece que es fundamental que todos los actores políticos y sociales, lo encaren de esa manera, ¿no?
Pero el plan como tal va a derramar estas líneas.
Sí, el plan va a derramar estas líneas porque, el plan tiene dos o tres cosas muy importantes. Una, le llega a todo el mundo. Entonces hay mensajes que son más fáciles de trabajar centralmente, desde, obviamente, en coordinación con las autoridades de la educación y con primaria, secundaria, auto. El otro ventaja que tiene el plan es que el acceso ya no es un problema para nadie, entonces cualquier cosa que hagamos va a ser muy fácil que los chiquines se enganchen. Y nosotros seguimos con nuestras cosas que venimos haciendo, profundizando algunas muy fuertes, como fue el caso del inglés, o sea, y eso da para otra polémica, sí, que es lo de las buenas noticias, como le digo yo. Hicimos, o sea, nosotros el año pasado prácticamente universalizamos en el inglés, estamos en el 91% creo de estudiantes de cuarto, quinto y sexto aprendiendo inglés, y a fin de año hicimos una evaluación externa sobre cuánto habían aprendido de inglés.
¿Y qué dio eso?
Nos dio muy bien, dio que casi un 60%, 65% de los chicos, ya sea a través del plan Ceibal o a través de un profesor preferencial, el sexto año tiene un buen nivel de inglés.
Para... ¿Con qué metodología enseñas? O sea, ¿el inglés para trabajar, para estudiar?
El inglés, a ver, el inglés es el inglés. O sea, nosotros hacemos mucho hincapié en el inglés conversacional, más que claro, el inglés gramático. Uh-huh. Y la prueba que hicimos es una prueba adaptativa. Como sabemos que los niños están en distintos años, pero muchos estudian afuera, otros no. O sea, hay un porcentaje importante, uh-huh, de niños de la sociedad uruguaya que van a escuela pública que estudian inglés afuera. Y esa prueba dio muy buenos resultados. Un porcentaje alto estaba en lo que se llama A2 más o A2 menos. Son nomencladores internacionales sobre el nivel de aprendizaje inglés. Y a mí lo que me sorprendió es que nosotros divulgamos la encuesta. La encuesta, digo, el trabajo, no la encuesta. Divulgamos la...
El resultado.
La investigación, el resultado. Y casi nadie nos dio corte. O sea, el tema de las buenas noticias y las malas noticias. Yo estoy seguro que si el resultado hubiera sido no aprenden inglés los niños en Ceibal, estábamos en todas las primeras páginas, en todos los noticieros preguntándonos por qué no aprendían inglés.
¿Estás en la línea del presidente Vázquez?
No, yo, a ver, yo creo...
No, digo, me refiero yo, en la línea del presidente Vázquez. Respecto a lo que dijo hace un ratito, permitime simplemente que te recuerde esto que acaba de decir en Caras y Caretas. De hecho, en la tertulia, ahora en unos minutos lo vamos a plantear. Dijo que hay medios que se han transformado en partidos de oposición.
Yo lo que te lo quiero plantear es así. Si tú lees la prensa todos los días, no hay nada bueno que suceda en el Uruguay.
¿Te parece?
Sí, sí. Mirá los titulares. No te hablo... No,
mirá
no te
que
hablo
yo leo,
los titulares.
A las 5 de la mañana estoy leyendo titulares.
No, pero Daniel, mirá los titulares, mirá la consistencia de la página. Te voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, que no es casual. Yo me sorprende, ¿viste? Cuando está el tema del petróleo... El presidente llama a los otros presidentes para hablar y está todo el mundo llamado al petróleo. Al día siguiente el titular es, no es rentable extraer petróleo en Uruguay. Le digo, yo entiendo, a ver, nunca en nuestra vida soñamos.
Pero estás generalizando, vos que sos
una persona... No, pero yo te puedo todos los días
estás
mostrar.
Estás generalizando,
No, pero yo te puedo mostrar todos los días cosas que pasan.
Vamos a hacer una compulsa, venís todas las mañanas acá. Y te voy a mostrar que...
Pero
a ver, Miguel,
compulsa, mire,
cortita
a ver,
y al pie. ¿Hay una conspiración detrás?
No, por favor, mire, las conspiraciones yo no... O sea, yo te digo lo siguiente, no hay conspiración porque para hacer una conspiración hay que planificarla. O sea, una cosa que yo aprendí que... Todas las conspiraciones posibles, alguien las tiene que planificar.
No hay un eje del mal, digamos.
No me veo a todos sentados en la mesa y decir, y ahora vamos a publicar tal cosa. No, por favor. Pero lo que no me cabe la menor duda es que, por ejemplo, el año pasado, si vos le preguntás a los empresarios de Uruguay si fue un mal año, te dicen que no fue un buen año. ¿Está?
Pero no será una parte de la idiosincrasia, entonces.
Sí, está bien. Pero si vos lees la prensa, el año pasado fue terrible. Uh-huh. O sea, nosotros somos un país que siempre el vaso está medio vacío, eso lo hemos conversado muchas veces.
Sí.
Pero sorprende que no hay... O sea, yo te cito el ejemplo del inglés como un ejemplo. Te puedo citar el ejemplo de las tablas de jubilados. Uh-huh. A nosotros hicimos una encuesta, las tablas de jubilados nos dio que el 71% de los jubilados usa la tablet y para lo que más la usan es para sacarse selfies y sacar fotos.
Sí.
Salió en 3x3 en la prensa. Si el resultado hubiera sido no la usan, estaríamos en primera página. O sea, a ver, nosotros estuvimos en primera página de varios de algún medio porque las máquinas estaban rotas. O sea, yo lo único que quiero decir es que me cuesta ver que no haya nada bueno que sea es desesperanzador la lectura de los diarios. Lo preguntás a la gente y esto genera clima.
Ahora, ¿sabés que es un fenómeno? Te voy a
pedir, defiendo a la prensa, defiendo la búsqueda, defiendo la investigación, lo que pasa, o sea, los spotlights, las gargantas profundas, todos los presidentes, es el rol de la prensa. Y felicito a Patricia
Madrid
por lo que hizo como periodista, la conozco. O sea, y después cada uno que se arregle. Pero lo que digo es que y entiendo que las malas noticias venden mejor que las buenas noticias.
¿Vos sabés que hay un concepto del sesgo de negatividad?
No.
¿Sabías ese concepto?
No.
Te invito a que lo leas, porque a mí me llamó la atención hace un tiempo también. El sesgo de negatividad es algo así como una especie de preferencia colectiva por escuchar o preferir malas noticias.
Sí, eso me lo decía un director de canal.
¿Ah, sí? Como un acto defensivo.
Sí, sí.
Pero mira que no lo hablé con un director de canal,
lo
leí.
Con un director de canal, que el rating baja si la noticia no es mala.
Y vos sabes una cosa, pero es un fenómeno global.
Sí, está bien. Pero de alguna manera, eso lo entiendo, por algo el pico de la criminalidad está en la televisión durante muchas veces, y si le sacás los crímenes a la televisión baja el rating.
No es tan así. Hemos mejor, por ejemplo, el canal que estaba estigmatizado, un día dijeron, a ver, esto no puede. Y se empezó a...
Pero la explicación en ese canal fue que el rating bajaba.
Bueno, en otra época,
sí,
claro.
Sí.
Y ahora viste que se trabaja profesionalmente y se tiene rating igual.
Está bien, pero por eso, a ver, yo no sabía el tema ese de la negatividad.
El sesgo de negatividad.
El sesgo de negatividad. Digamos, puede ser, pero te choca igual, ¿viste? O sea, vos ves que se hacen cosas bien, vos ves que se trabaja bien, y pocas cosas pasan de las cosas bien. A mí me alegró mucho esos dos pibes que ganaron el concurso Google, sí, estuvieron en la prensa, sí, digamos, son hitos. Pero yo lo miro en secundaria, en primaria, en UTO. Hay cosas que se están haciendo que son maravillosas. Y no aparecen. No aparecen. Ojo, las cosas que los líos a veces no digo que no sean importantes, pero yo miro cosas que están haciendo, que nosotros estamos haciendo con robótica, con programación, con pibes haciendo cosas que en su vida hubieran soñado. Y no aparecen. Uh-huh. ¿Entendés? O sea.
O aparecen poco.
O aparecen poco. Mientras que si le pegaron a alguien, o si un liceo cerró por tal cosa, o si se inundó una escuela por algo, va a estar en primera plana durante 3 días. A ver, la vez pasada creo que era contigo que hablábamos que la discusión de las horas docentes era una semana entera, todo el país discutiendo las horas.
Sí. Prepárate ahora para la discusión del decanato,
¿Sí?
Se renovó la discusión del decanato ahora.
¿Cuál de ellos?
Del decanato. Porque ahora vamos a estar todos embarcados en ese debate entre
de
Nacional y Peñarol.
Claro, esa es una discusión que se da todos los días entre los hinchas de Peñarol. Nacional la hicimos oficial.
Claro.
Entonces tenemos semanas para
¿sabes
discutir?
¿Cuánto espacio va a ocupar que de pronto podría ocuparlo lo que están haciendo en el Plan Ceibal? Ahora, ¿y no hay allí también un resorte de comunicación de ustedes?
Sí, sin duda. Nosotros somos conscientes de que nos hemos equivocado en algunas cosas de comunicación. Hemos contratado a un profesional de primer nivel. No sé si lo conoces, a Gabriel Farías.
Claro.
Gabriel es ahora el responsable de comunicación del Plan Ceibal.
Uh-huh.
Porque nos dimos cuenta también que hay un error nuestro. O sea, nosotros tenemos que empujar algunas cosas para que la gente lo vea más de lo que hacemos. Yo tengo un dicho que es que, en general, los periodistas te piden una cosa, vos se las das, y después otro titula que no tiene nada que ver con lo que dice la nota. Entonces, a veces te genera una situación rara porque el periodista escribe a blanco y el titular es sobre gris. Hay como tres mundos en la prensa.
Claro,
el de los dueños, el de los tituladores y el de las notas.
Interesante charla para seguirla, se nos ha terminado el tiempo. Pero el periodismo, como contrapoder, como contrapeso muchas veces, ha pasado todo el tiempo, en toda la historia. Es aquel que cuando ejerce profesionalmente esta tarea que es apasionante, y debe estar también descorriendo velos, corriendo cortinas para tratar de ver dónde dirigente político quiere ocultar.
Pero ese es su trabajo y está bien. A mí que busquen al dirigente político, que busquen lo que está pasando.
De Sendic, por ejemplo, ¿qué pensás?
Yo personalmente creo que es un tema que se podría haber resuelto mucho mejor de cómo se resolvió la sociedad uruguaya.
Tú que sos además una persona que se ha especializado en el tema de la formación y que le asigna gran importancia.
A mí no me cabe la menor duda que hice una formación. Si después la titulación de esa formación mucho depende de las personas. Hay gente que asimila que lo que es algo, no necesariamente tiene que ser así. Yo creo que tenía que haberse resuelto de otra manera.
¿Es un tema menor?
No, yo creo que la sociedad uruguaya es suficientemente madura como para entender si esto es menor o no es menor. Yo creo que no es un tema menor, tampoco es un tema para estar 4 meses en la prensa, tampoco es un tema para estar todos los días en Twitter, para arriba y para abajo, ni para un lado ni para el otro. Yo creo que está, él hizo lo que hizo y la sociedad uruguaya va a juzgar si su carrera política va a quedar como si no pasó nada o como si pasó, porque al fin y al cabo el ciudadano es el que después finalmente es el que toma una opinión sobre estas cosas. O sea, yo creo que no que cada uno que quiera hacer carrera política, carrera técnica o carrera profesional tiene que decir lo que hace, pero ya está. Bien. O sea, creo que se podría haber resuelto mejor.
Algunos comentarios de la gente. El entrevistado tiene razón, dice, todo está mal, lee El País de cualquier día. Sí, está bien, que hay gente que considera que leer un medio tiene una versión miope, acaso, de la realidad, es una opinión, compartible o no. Después está La República, Brecha, La Diaria, ¿no? O sea, hay de todo. Vas al kiosco. La mejor manifestación de libertad de expresión y de prensa en este país es pasar por cualquier calle y mirar el kiosco. Ahí tenés todo, ¿eh?
Claro.
El Bocón, El País, tenés todo.
Claro, pero no compares, por favor.
Pero está todo. Pero
no,
a eso me refiero.
El País con El Bocón.
No, de ningún modo. Te digo que en el kiosco están todos.
Sí,
y la libertad de elección está planteada.
No, está bien. Nadie discute la libertad.
Como el dial, ¿eh? Y la tele,
pero vamos a ser prácticos. Hoy en día las noticias están en internet. Yo no sé cuánta gente lee más internet que lee la prensa escrita. O sea, hay 2 o 3 diarios que son los que tienen la mayoría de las notas. O sea, yo no creo en las conspiraciones. Yo creo que además, te digo más, es legítimo ser opositor. Yo no tiene nada de malo. El New York Times es un diario liberal y es claramente un diario que no es a favor del Partido Republicano. ¿Y qué tiene de malo? Lo digo New York Times para no hablar de los medios locales. Ningún el medio no puede ser ni obsecuente no puede ser con ningún gobierno ni con pero no tiene malo que tenga un rol. Lo único que es importante es que no decir que yo no soy lo que no soy. ¿Entendés? O sea,
bueno, tenés varios aplausos acá. Dice, seamos realistas, El País es del Partido Nacional, El Observador de los Búsqueda, en Dictadura estuvo en una línea de derecha.
Pero Búsqueda, verá la Búsqueda
comparto
por la Dictadura,
lo que
no me parece justo.
No, claro, porque
Búsqueda dice cosas muy ilógicas y otras cosas que uno puede discrepar.
Bueno, fue el órgano vocero del presidente Mujica en su momento también.
No hay ninguna duda.
Comparto lo que dice Breitner, si uno se conforma con una realidad a través de la prensa estamos peor que Haití, dice otro. Increíbles las ideas del ingeniero, está en una burbuja.
Pues es.
Dice, ¿qué me dice de La Diaria, La República, Caras y Caretas? Mirá vos, no había leído, pero va más o menos en... Pero te das cuenta, ¿no? Que la gente sí también...
Pero La Diaria, si vos mirás el titular de La Diaria, tiene una diagramación diferente, yo no voy a defender... No, por eso digo, a mí la prensa queda su trabajo.
Claro.
O sea, lo único que creo es que...
Mira, me reprochan acá porque dice que... No, digo, yo escucho, sí, escucho varias radios. Hay líneas. Bueno, muy bien. Perfecto, Miguel tiene razón. Bueno, son más las verdes que las maduras que las verdes en este caso.
Gracias.
Miguel, te espero pronto para seguir hablando sobre todo de esto que es una innovación, tiene que ver con los jubilados. Lo han incorporado con familiaridad.
Mira, estamos sorprendidísimos. Te voy a decir, después me encantaría venir a hablar del tema, porque nosotros partimos de esto que iba a ser una política de equidad. Y lo más interesante es que además de la equidad es que los jubilados usan las tablets, usan, le dan uso, hacen cosas con ellas, cosas que mucha gente pensaba o pensábamos que no lo iban a hacer. Y nos damos cuenta que la tecnología es absolutamente accesible para toda la sociedad.
Notable, dice, necesito hablar con el presidente a propósito de carga de batería. Soy Pablo de Energías Renovables de Arrayanes, no tengo forma de comunicarme.
Que llame al Plan Ceibal o que mande un mail a presidencia@planceibal.edu.uy.
Gracias, Miguel.
Muchas gracias a ustedes.